El Arcón, un programa de radio.
Mazapán y cordel. Cuando se largue a llover, ¿quién los va a guarecer? Testaferros del poder sin querer, cancerberos del querer sin poder. Muñequitos de papel, sin laurel, sin laurel. Sorda piel, sorda piel. De oropel, de oropel. Muñequitos de papel, sin laurel, sin laurel.
Muñequitos de papel, temazo de Pedro Aznar, solito con su bajo, golpeado por un destornillador. En vivo, en el Arcón. Cada público tiene su propia personalidad. Cada ciudad es un mundo nuevo, comentaba Aznar. Las canciones proponen desafíos de interpretación siempre ligeramente distintos, porque el intérprete no es exactamente el mismo, tampoco de un día al otro. Muchas veces es el paisaje que ha cambiado en el afuera el que hace cambiar el de adentro. Y ahora Pedro nos va a contar de qué se trata eso de los miedos del creador, de no poder generar arte o de hacer el ridículo, entre otras cosas.
El arte es un ejercicio perpetuo de equivocarse, y en las equivocaciones muchas veces están los más grandes hallazgos. Miedo a copiar a alguien, uno aprende copiando, siempre. No hay otra manera de aprender. Siempre alguien te tiene que mostrar un camino, o lo tenés que encontrar vos mismo a través de lo que hicieron los demás antes. Todo se recombina todo el tiempo. O sea que creo que era Picasso que decía: los mediocres tienen influencias, los genios roban. Él robaba a cuatro manos, te aviso, sin ningún pudor, pero sin ningún pudor. Hay muchas cosas de Picasso que son máscaras africanas. Está tomado de arte ancestral africano, pero tomado a pie juntillas. El tipo no se le movía un músculo. Él lo recontextualizaba y lo hacía suyo. Y fue un tipo absolutamente genial. Miedo al ridículo, tal vez sea el miedo más inmovilizante para un creativo. Estamos haciendo garabatos toda la vida. Hacemos garabatos para llamar la atención del otro, para decirle: yo estoy vivo, vos. Es el asombro por la vida. Uno hace garabatos para mostrar, como los tipitos estos que hacían que pintaban los bueyes en las cavernas. Que vienen unos y dicen: no, son las constelaciones, esta gente tenía una astronomía avanzada. Después viene otro y dice: no, lo que estaban haciendo era imágenes de la cacería, porque era una cosa animista, ritual, en la cual si el buey era representado en la caverna lo iban a poder atrapar más fácilmente. Se les escapaba de todas formas. Nadie sabe muy bien por qué lo hacían. Y mucha gente en realidad especula, y yo en cierta forma adhiero a eso, que son gestos de: estuvimos aquí, vimos esto, pasamos por la vida, ahí va, ahora adelante ustedes. Son los gestos de la finitud. Nos vamos a morir todos, lamentablemente. Hacemos gestos de bienvenida a los demás, de despedida de nosotros mismos y de alegría de haber estado.
Ahí estaba Aznar desde una charla posterior a su actuación del 13 de julio de 2001 en el Paraninfo, aquí en Santa Fe. Allí también habló sobre la situación político-social y lo que se venía. No nos olvidemos que esta grabación es del 2001, año que se las traía.
Yo creo que lo que se está empezando a consolidar es lo que se viene en este siglo. Y lo que se viene en este siglo está bastante bravo, si sigue como pinta que viene. Porque cada vez más gente se está quedando sin lugar. Sin lugar desde el cual decir, sin lugar del cual manifestar nada, sin poder. Vos, yo, todos tenemos un poder, por lo menos teórico, de ir y poner un voto y elegir alguna cosa. Ya sé, no es democracia participativa, ni democracia directa, ni a ganchos. Es una cosa que está absolutamente distante, es una especie de abstracción. Cuando no les resulta, hacen fraude y ya está. O sea, lo de la democracia, vemos. Obviamente, vuelvo a lo que decía antes. No quisiera volver a pasar por una dictadura nunca más en mi vida. Prefiero esta fantochada, en definitiva la prefiero. Pues no, por lo menos no te matan en la calle por cualquier cosa. Te matas si decís demasiadas cosas demasiado coherentes, como a Lennon o esa gente, ¿no? Lo que pinta del siglo es que, bueno, es que nos están dejando sin opciones y nos están dejando sin poder. El poder chiquitito que pudiéramos tener todos nosotros, y digo todos nosotros en todo el mundo, toda la gente en todas partes, se va disminuyendo cada vez más y el poder se va concentrando cada vez en menos manos. Es como una especie de neo feudalismo cibernético, en el cual, bueno, ¿te acordás? Los señores feudales trabajan para mí, yo los cuido, no los cuidaban ni a palos, pobrecitos, ¿viste? Estaban los campesinos ahí jugando todo el día. Y venía Lord Pilsen y se quería llevarse el cacho de tierra del otro y freía en aceite caliente a todos los campesinos. Atacaban el castillo, o sea que ni los cuidaban ni nada. O sea, nada, la gente era los campesinos, que era la gran mayoría. Los campesinos hoy somos nosotros, de hecho, la gente común. Estaba absolutamente a merced de los poderosos. ¿Y hoy qué? Hoy nos sube un cretino y dice que tu papá jubilado va a recibir no sé qué cosa de menos porque tienen que pagarle a no sé quién un tributo. No es feudalismo, es igual.
Parte muy temprano hacia la escuela. 8 añitos pesan el bolsón. Por el techo pobre el sol se cuela como un ladrón, como un ladrón. Piensa que otra vez quizás no llueva en su corazón. Su imaginación a veces vuela, se eleva muy lejos del galpón, se silba bajito y se consuela. Una que escucho a las lavanderas lavar al sol. En el pueblo esperan un milagro, todos dan la espalda menos Dios. Nada la mesa por más sudor o educación. Molino del mundo, no le muevas esa ilusión, esa ilusión.
Estábamos mal, ¿no? En aquella charla, Aznar hablaba sobre lo mal que estábamos en ese 2001 y solo cinco meses después, la situación se tornó insostenible y reventó. Pero eso es historia para otra vez. Después, Pedro Aznar hacía un tema propio, Zapatillas y Libros, en vivo en el Paraninfo. Aquella noche del Paraninfo, en una charla con el público que asistió al concierto, Pedro Aznar reflexionó sobre varios temas. De eso se trata el Arcón de hoy, de la música de ese concierto y de las respuestas del músico ante las preguntas de la gente, como las que vertió sobre lo que es para él la felicidad y también sobre su peregrinar hacia otros lugares del mundo y su vuelta al suelo natal.
La felicidad es un concepto por el cual en Occidente hemos pagado un altísimo precio, porque tiene que ver con la idea del bien y el mal, y con la idea de que las cosas siempre tengan que ir bien y siempre tengan que ir encaminadas hacia alguna determinada dirección. Y por tratar de encauzar las cosas y no aprender que hay claroscuro en la vida y que hay luz y sombra, hemos terminado haciendo una realidad que toma solamente una parte muy estrecha de lo que pasa. Y nos hemos convertido en seres bastante obtusos, los occidentales. Estamos llenos de ideas fijas. La felicidad es una de ellas. Y lo único que consigue la idea de la felicidad es terminar haciéndonos sentir frustrados a todos. Porque uno siempre piensa, pa, yo no soy feliz. Habrá alguien que, en algún lugar que debe ser feliz. ¿Qué es alcanzar la felicidad? Si hay momentos de plenitud, si hay momentos de regocijo, hay momentos de profundo amor, hay momentos de unión en el cual te sentís conectado con todo. Si hay momentos de generosidad, hay momentos de solidaridad, hay momentos de belleza. Pero hay momentos de desamparo, hay momentos de desesperación, hay momentos de locura, hay momentos de violencia, hay momentos de profunda tristeza. Y todo eso es parte de nosotros. Tal vez en el equilibrado malabarismo de esas luces y esas sombras esté la receta. Lo mejor que le puede pasar a un artista es encontrar la manera de hablar de su esencia más profunda. Y si yo me hubiera ido muy joven, y muy joven digo antes de la adolescencia, a vivir otro lado, seguramente hablaría dos idiomas como mi idioma materno, tal vez conocería dos culturas, no sé si se pueden conocer dos culturas exactamente con la misma intensidad, pero tal vez sí. Pero no fue así. Yo me fui pasado los 20 años. O sea que toda mi formación ocurrió aquí. Mi idioma es el castellano, porque el inglés lo hablo bastante bien, pero siempre va a ser un idioma segundo en mi vida. El idioma en el que yo aprendí las cosas fundamentales de la vida es el castellano. La música que acompañó esos momentos de crecimiento fue muy variada, no fue solamente tango y folclore. Porque estaban los Beatles presentes desde que me acuerdo. Entonces hubo un componente de rock desde muy al principio, pero mezclado con todo esto otro. Si yo me dedicara a ser exclusivamente un músico de rock, o me dedicara el resto de mi vida a hablar exclusivamente el inglés, sentiría, como sentí en algún momento, que me quedaba huérfano de la parte más importante de mí. Para un artista eso es apostar al número perdedor 100%. Porque volviendo a lo que decía antes, lo que uno tiene que intentar hacer es llegar a esa esencia más profunda y comunicarla. ¿Cuántos la escuchen? ¿Dónde la escuchen? ¿Cómo? ¿Por qué? Es irrelevante. Eso es otro tema que el tiempo dirá. Pero yo sentí claramente que tenía que buscar por ese lado. Por eso cuando volví, no sentí que retrocedía, sino que al contrario, sentí que volví a sentir este suelo bajo mis pies y que eso generaba una corriente que me iba a permitir que esto se abra. Y creo que no me equivoqué.
Hoy en la música en vivo de El Arcón tuvimos un concierto de lujo, con charla incluida de Pedro Aznar, desde una grabación realizada en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, el 13 de julio de 2001. Llegamos al final del programa y cerramos la etapa de El Arcón. llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.